En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de mayo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar durante la próxima hora de radio contándoos la última hora del deporte. En apenas 8 horas comenzará a rodar la pelota en el Bernabéu. En lo que todos coincidimos es una final anticipada y que medirá los dos grandes colosos de Europa. El Real Madrid con sus 14 coronas y su excepcional rendimiento en esta competición, en la que se mueve como nadie. El Manchester City por su enorme potencial y su gran temporada. No en vano, su objetivo no es solo la Champions, que por supuesto, sino el triplete, porque marcha líder de su liga y está clasificado para jugar la final de la Copa Inglesa. El partido tiene un cartel de lo más atractivo, dos chicos nacidos en el año 2000, que solo se llevan 9 días de diferencia, Haaland y Vinicius. El primero, un depredador insaciable ante el gol, el segundo, un extremo infatigable, veloz y potente como nadie, capaz de encararte 30 veces en un partido. Un encuentro apasionante del que se habla hoy en toda Europa. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Enseguida estamos con todo lo relativo al encuentro y al resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo primero del toro, esa última hora que nos lleva hasta el barrio de San Fermín, en Usera, en la calle Estafeta, se ha producido un importante escape de gas cuando una excavadora ha perforado por error una tubería de canalización. Ha ocurrido hace unas 2 horas. 5 dotaciones de bomberos siguen trabajando en esa zona. No hay riesgo para los vecinos, a los que se les ha recomendado que permanezcan en sus viviendas con las ventanas cerradas. Juan Monteverde, Bomberos Madrid.
No hay peligro, ya que a través de cortinas de agua hemos bajado la propagación del gas a los edificios colindantes y simultáneamente estamos realizando mediciones continuas que indican que no hay riesgo para los ciudadanos.
Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa porque la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acaba de anunciar un recurso contra la Comunidad de Madrid, Noelia Ontoria.
Sí, un recurso de inconstitucionalidad que tiene efectos suspensivos contra algunos de los artículos de la Ley de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad por requerir aval judicial para autorizar eutanasias. Lo explicaba así la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
La norma autonómica realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica. Se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica y un argumento más. Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor como es la ley de eutanasia, esta normativa, a limitar los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, sino que ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida, cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre.
Esta mañana la presidenta Díaz Ayuso se ha referido a ese asunto.
Nosotros lo que sí que tengo claro es reforzar los cuidados paliativos, que es lo que hemos defendido siempre desde el Gobierno de Madrid, dentro de nuestras competencias y el papel de los médicos.
El Gobierno ha aprobado también en ese Consejo de Ministros los avales para la compra de viviendas de jóvenes, nueva división en la coalición, Pablo Echenique, Podemos, Pachi López, PSOE.
La ha propuesto Ana Patricia Botín, quiero decir, Blanco y con asas. Bastante evidente a quién favorece una medida como esta.
Estoy convencido de que la presidenta del Banco Santander no forma parte de los gurús de cabecera de este Gobierno, ni del Partido Socialista, y por lo tanto hacemos políticas porque creemos que son buenas y razonables para la ciudadanía.
Los detalles de esa medida los está explicando en estos momentos la ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Daremos debida cuenta a las 2 en el informativo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City. Probablemente el mejor partido que se puede ver hoy en Europa. Los blancos están concentrados en Valdebebas. Les espera un gran recibimiento a eso de las 7 de la tarde en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ancelotti cuenta con las bajas de Militao, Mendy y Ceballos, aunque este último está con el equipo. Rüdiger entrará en el centro de la zaga. El técnico italiano aseguró que Modric está plenamente recuperado y formará parte del once. Y sobre el City cree que es mucho más que Haaland.
No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable. No olvidamos que el año pasado, en 2 partidos contra el City, hemos encajado 5 y marcado 6. ¿Firmaría por esto este año? Sí, firmaría.
El City llegó ayer por la tarde y está concentrado en un distinguido hotel del corazón de Madrid. Guardiola cuenta con la baja de Aké, lesionado el pasado sábado. Walker tiene muchas opciones de entrar en el once. De ser así, se medirá directamente a Vinicius. Guardiola cree que para llevarse la eliminatoria tendrán que rendir al 200%.
Tienes que hacer una prestación cojonuda en los 2 partidos. Si no, será muy difícil, esto ya lo sabemos. Incluso el año pasado que lo hicimos, no estamos, imagínate. Pero vamos a estar aquí. Y bien, bienvenidos Real Madrid, vamos a intentarlo.
Vinicius, es verdad que con su insistencia de cada vez que agarra el balón te hunde, está siendo un juego muy determinante, pero evidentemente el Madrid es mucho más su empaque y su experiencia de jugar este tipo de partidos.
El duelo de estrellas mide a Haaland y a Vinicius. El noruego suma 51 goles en 46 partidos en lo que va de temporada, 12 de ellos en la Champions. El brasileño, 22 goles y 21 asistencias, jugando de extremo y sin tirar un solo penalti. Hoy por hoy, el jugador más desequilibrante de los blancos. El llenazo está asegurado, el partido es de alto riesgo. Algo más de 1.500 personas velarán por la seguridad. Han venido cerca de 2.000 ingleses con entrada, pero puede haber hasta 1.000 más que han venido sin ella. El resto de nuestros primeras sigue preparando sus choques de fin de semana. El Atlético trabajó esta mañana y Simeone no recupera de momento a ninguno de sus 7 lesionados, ni siquiera a Saúl. El Getafe sigue entrenándose en Oliva, en Valencia. El sábado juega en el Bernabéu y el Rayo comenzó a prepararse hoy con la grata noticia de la renovación de Isi, que ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio del 28. Así respira el extremo rayista.
Muy contento, ha sido una decisión fácil de tomar, porque estoy muy contento aquí, muy feliz, mi familia también. Así que he conseguido también cosas muy importantes en este club y bueno, la decisión ha sido fácil de tomar.
En segunda división el ascenso está patas arriba. La victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en Eibar le ha colocado como nuevo líder. Entre los 5 primeros de la clasificación solo hay 2 puntos de diferencia. Algo inusual, la Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de 2.500 euros para un periodista por sus comentarios durante un Córdoba-Ceuta del pasado mes de marzo. Luego os contamos los detalles. Baloncesto. Se acerca la cita decisiva. Mañana 9 de la noche se miden Real Madrid y Partizan en el Palacio en el 5º choque de la serie. Los blancos sin Poirier, que esta mañana no se entrenó con el grupo y por supuesto sin Deck. Los partisanos recuperan a Panther cumplidos sus 2 partidos de sanción. Luego escucharemos a los protagonistas del equipo blanco. De la madrugada de la NBA sacamos la conclusión de que los vigentes campeones, los Warriors y los Knicks, están al borde de la eliminación, ya que ambos pierden ya 3-1 en sus series. Los Lakers derrotaron a los Golden State Warriors por 104-101 con cuento de hadas de Looney Walker, que acaparó titulares anotando 15 puntos en el último cuarto. Y Miami derrotó a los Knicks 109-101, de nuevo con partidazo de Butler, que firmó 27 puntos y 12 asistencias. Premios Laureus, la entrega de estos prestigiosos premios, se llevó a cabo anoche en París, en el Pabellón Vendôme. Leo Messi fue elegido como el mejor deportista masculino de 2022.
Y este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera, porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir. Con todo ello, para toda Argentina, y muchísimas gracias y buenas noches.
La atleta americana Shelly-Ann Fraser fue elegida como mejor deportista femenina y nuestro Carlitos Alcaraz fue designado como deportista revelación del 2022. Allí estuvo el tenista, acompañado de sus padres, posando con las muchas estrellas que allí se dieron cita. Alcaraz.
Tiene un deporte que estoy solo en la pista, pero hay un equipo detrás. Han habido momentos duros y la verdad que sobreponerme a ellos junto con mi familia, con mi equipo y poder ganar este premio y tenerlo conmigo significa muchísimo.
Y un anuncio, a partir de mañana, durante las próximas tres semanas, solo podréis seguirnos a través del 106.0 de la frecuencia modulada, a través del 101.3. Onda Madrid va a emitir un programa dedicado a la Feria de San Isidro, que comienza de manera inminente. Seguís, por supuesto, pudiendo escucharnos a través de las aplicaciones móviles o de Internet. 1:10, comenzamos. El 5 de mayo de 2022, hace hoy poco más de un año, asistimos a una eliminatoria increíble entre el City y el Real Madrid. Los ingleses habían ganado 4-3 en el Etihad y aquí en el Bernabéu ganaban 0-1 con gol de Mahrez. Pero apareció el eterno campeón de Europa para darle la vuelta a un partido inolvidable para el madridismo. Calentamos motores para lo de esta noche. Así lo vivimos entonces en Onda Madrid, la madre de todas las remontadas.
Camavinga cuelga, balón al segundo palo para Benzema, la pone dentro. Rodrigo, minuto 90, empate a 1. Quedan 6. Bueno, tremendo. Si lo consigue el Real Madrid, Carvajal centra, cabezazo. Señoras y señores, el rey de Europa no se rinde. ¡Qué barbaridad! 2-1, minuto 93. El balón para Benzema, sí. Cae al área.
Penalti
sobre Benzema. Para por primera vez, allá está, pierna derecha. Le pega.
¡Vamos!
¡Karim Benzema! Real Madrid 3, City 1.
Ahora sí que ya definitivamente le ha dado la vuelta a la eliminatoria al Real Madrid en una noche. Si las anteriores eran difíciles de explicar, esta es que no hay ni que intentarlo.
¡Vamos! ¡Final! ¡Se acabó! ¡No hay tiempo para más! ¡Final! ¡El Real Madrid en la final de la Copa de Europa!
¡Qué locura! 5 de mayo de 2022. La voz de Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Increíble ese recuerdo, ¿eh?
Bueno, esto son cosas históricas, claro, porque seguramente no volvamos a vivir, seguramente digo, no pongo la mano en el fuego porque con el Real Madrid cualquier cosa es posible, pero bueno, una Champions como la del año pasado, de hecho este año va la cosa bastante más tranquila.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Anima a escuchar esto, para vivir una noche de fútbol del bueno, del emocionante.
Que seguramente será, estamos hablando de tal vez dos de los mejores equipos de Europa y a lo mejor en el continente no se puede ver un partido de semejante trascendencia y con tanta calidad sobre el campo.
Rodrigo Marcial, que estará esta noche en la transmisión también, especialista en fútbol internacional. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Aún se sigue rumiando ese partido, ¿eh? Ayer le cayeron muchas preguntas a Guardiola y Ancelotti al respecto.
No, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que estamos ante un partido que había muchísimas ganas de ver, en dos equipos que están en un gran estado de forma, sobre todo en el caso del Manchester City, y que podemos ver también en el tema individual a los dos jugadores del momento, seguramente, ¿no? O al menos no admite discusión que están en ese top 3, top 4, ¿no? Como son Haaland y Vinicius. Con lo cual yo creo que reúne todos los alicientes, ¿no? Con un proyecto en cuestión, como es el del City en cuestión, quiero decir, en el tema europeo, y un Real Madrid que hizo todo lo que hizo la temporada pasada y que hoy aspira también a conseguirlo.
Bueno, vamos por partes. Tenemos al Real Madrid concentrado, Carlos, desde anoche, sí, en Valdebebas, al Manchester City concentrado en un céntrico y distinguido hotel de la capital, muy cerquita del Bernabéu, desde ayer por la tarde, porque entrenaron por la mañana en Manchester. En el Real Madrid, al final, la sorpresa fue que Ceballos entró en la convocatoria, aunque está descartado para el choque.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, fue más que nada por voluntad propia. Él ha querido estar con sus compañeros, hacer piña. Los otros dos que no están son Militao, sancionado, y Mendy, que todavía está en el proceso final ya de su recuperación de la última lesión sufrida. Y sí, Ceballos está, pero evidentemente no está disponible y le veremos de corto y estará en el banquillo. Pero ya decimos que esa sobrecarga muscular que sufrió antes de la final de Copa le impide poder jugar esta noche. Así que, salvo la baja de Militao, digamos, del once titularísimo, bueno, y la de Ferland Mendy, aunque este año es verdad que Mendy ha tenido muchísimos problemas con las lesiones y casi yo creo que han jugado más Camavinga o incluso Nacho, o incluso Álava de lateral izquierdo, que el propio lateral francés, salvo esos dos, equipo de gala. Todo lo que no sea pensar que va a jugar con Courtois en portería, Carvajal, Rüdiger, Álava, Camavinga en defensa, Kroos, Valverde, Modric, y arriba los brasileños, Rodrigo, Vinicius y Karim Benzema, pues sería una sorpresa. Hubo ese momento ayer hasta divertido en la conferencia de prensa de Ancelotti cuando le preguntaron por el cansancio, porque él dijo después de la final de Copa que él estaba muy cansado.
Sí, sí, sí.
Valverde también lo dijo y dijo, hombre, el cansancio de Valverde es diferente al mío. Pero yo creo que hoy Valverde no se lo va a perder, así que me imagino que Valverde estará en el once titular.
Ese es el once del Real Madrid, el del City. Sin Ake, que cayó lesionado el pasado sábado contra el Leeds, podría ser este. Ederson en la portería, Walker, Rubén Díaz, Akanji, Stones, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish y Haaland. Ese podría ser el once esta noche de Guardiola, Rodrigo.
Sí, veremos cómo suple Guardiola, ¿no? La baja de Ake. No estaba descartado al 100%, pero bueno, yo creo que no va a estar. Tiene esa opción que comentabas de Akanji, que jugó contra el Arsenal. También está la de Laporte, que lo hizo frente al Leeds. Sí. O también la de Walker a pierna cambiada. No le viene tampoco mal que el lateral izquierdo sea diestro, porque tendrá que buscar a Rodrigo dentro de esa regularidad. Pero evidentemente, bueno, trastoca un poquito los planes. Aunque este equipo está más descansado que el Madrid. El otro día hizo cambios frente al Leeds, reservó a varios de los titulares. Es el lujo que se permite un equipo que lleva una racha impresionante en Inglaterra, y sobre todo, que ahora si quieres lo comentamos, pues ha cambiado un poco su manera de ver los partidos grandes. Tiene un punto más conservador, que le ha venido bien, y por supuesto el factor Haaland. Pero bueno, yo creo que sobre todo la cuestión es que no vamos a ver seguramente un City tan dominante como en otras ocasiones cuando viene a Madrid.
Lleva 10 victorias consecutivas en la Premier, de los últimos 17 en todas las competiciones ha ganado 15 y ha empatado 2, no pierde desde el mes de febrero. En fin, datos que prueban el buen momento del equipo de Guardiola, que busca el triplete porque es líder en la Liga y está en la final de la Copa Inglesa. ¿Cómo respira Ancelotti en las horas previas al choque, Carlos?
¿Cómo es él? Tranquilo, está confiado, o por lo menos entiende que el equipo llega en buena condición. Dijo ayer además que no iba a poner excusas sobre el tema este de haber jugado tan pronto después de la final de Copa.
Le pasará a cualquier otro en cualquier momento, pero no es de recibo llegar a un partido como este con 69 horas de descanso.
No, evidentemente. Ni por parte de la federación ponerlo tan tarde, ya que estaba fijado en esa fecha, pues seguramente te lo tienes que comer, pero desde luego hay otras horas un poco más o menos intempestivas. Y luego UEFA, pues mira, normalmente siempre los equipos les suele gustar esto de la eliminatoria larga, es decir, jugar la ida el martes y la vuelta el miércoles porque hay más tiempo, pero en este caso al Madrid hubiera venido, creo yo, mejor jugar mañana. Así que nada, es lo que hay. Por aquí empieza Ancelotti hablando un poco de cómo afrontan la eliminatoria o este primer partido, que tiene todo el mundo claro que servirá para algo, pero se resolverá en Manchester.
Nos damos cuenta que el partido decisivo va a ser el partido de vuelta. Queremos tomar una pequeña ventaja a ver si lo podemos conseguir. Un resultado positivo para nosotros, pequeña ventaja, significa también encontrarse bien en el partido, no sufrir demasiado. No es solo un problema de resultado, si tú te encuentras bien en el partido, si tú eres capaz de evitar problemas, esto puede ser también una pequeña ventaja. Es un partido que exige mucho, exige mucho a todos. Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso, es un peligro. Hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable, que pero yo creo que podemos tener opciones y que podemos ganar.
¿Defender es más importante mañana o atacar, entre comillas?
Si tú defiendes bien, a lo malo es un empate. Esto no significa que no vamos a atacar, porque tenemos la calidad para atacar. Y no olvidamos que el año pasado, en dos partidos contra el City, hemos encajado 5. He marcado 6. ¿Firmaría por esto este año? Sí, firmaría. Igual.
190 partidos en Liga de Campeones cumple hoy Ancelotti, más que ningún otro entrenador. Es la 14ª participación de Guardiola en Liga de Campeones. 2 títulos con el Barça, 2009-2011, del último hace, por tanto, 12 años. Alcanzó una final en 2021, la que perdió contra el Chelsea. Es su 7ª semifinal. Contra el Madrid se ha visto 4 veces, 2 victorias, 2 derrotas. 3 en semifinales, pasó una con el Barça, aquella frente a Mourinho, si recuerdas.
Sí, claro.
Perdió otras 2, una con el Bayern, el 0-4 aquel de Múnich, y la del año pasado, en la que ha acabado sucediendo lo que acabamos de escuchar. Y Guardiola siempre cauto cuando llega a este tipo de partidos, y no es para menos viendo el historial, claro.
Bueno, evidentemente, no, y además Guardiola, si normalmente siempre le otorga un valor extraordinario a cualquier rival del tipo que sea, imagínate si hablamos del Real Madrid, ¿no? Y no solo cuando se enfrenta al Real Madrid, yo creo que cuando habla de la Liga de Campeones siempre tiene un recuerdo especial para el Real Madrid. Realmente para él es el gran reto para lograr el título. Entiende que si no gana el Real Madrid es imposible hacerlo, no este año solo, sino en otras circunstancias. Todo esto dijo Pep sobre el Real Madrid y el recuerdo del año pasado. Como tú decías, hubo muchas referencias, pero él entiende que el año pasado hicieron lo que pudieron, pero no lo hicieron mal.
¿Qué tienes que hacer para ganar al Real Madrid? Sí, yo no sé lo que van a hacer, ni cómo van a jugar sus jugadores, ni el plan de Carlo. El tema psicológico no sé hasta qué punto es simplemente hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros venimos al segundo partido aquí con un factor mental mucho, mucho, mucho más grande que el Real Madrid por la forma que jugamos el partido de ida y estamos fuera. Estuvimos fuera. Mendy sacó un balón en la raya y en los últimos minutos y Courtois paró un balón con los tacos. Ese es el margen de estar en una final o no estar en una final. Por tanto, no le doy demasiado tanta importancia. Pasó y puede volver a pasar. Tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos. Si no, será muy difícil. Esto ya lo sabemos. Incluso el año pasado, que lo hicimos, no estamos, imagínate. Pero vamos a estar aquí. Y bien, bienvenidos Real Madrid, vamos a intentarlo. El estilo lo marcan evidentemente los jugadores. Si tienes a Haaland, pues cómo no lo vamos a aprovechar. Jugaremos para él en muchas cosas que cuando no lo tenías o jugamos con un punta falso porque no teníamos otro tipo de calidades, pues jugamos de diferente manera. Pero la idea es intentar eso, jugar lo mejor que el contrario y ganar el partido.
Con el City es la tercera temporada consecutiva en la que al menos alcanza las semifinales, o sea que la pomada está últimamente, sí. Otra cosa es que todavía no ha conseguido levantar la corona. Y en Movistar dejó esta frase interesante, creo que entre líneas pensamos todos en el PSG, sobre poner todos los huevos en la misma cesta y no volverse loco con la Liga de Campeones.
Y queremos como club que eso, no ganar una Champions para luego desaparecer esta competición. Hay muchos clubes que se han vuelto locos invirtiendo y haciendo cosas solo por esta competición, solo por esta competición, y luego cuando la pierdes, que normalmente la pierdes, porque siempre normalmente la gana el Madrid, te quedas sin nada. Entonces lo mejor es siendo estable, intentando tomar decisiones correctas y seguir estando ahí. Lo bueno es estar hasta el final luchando por las competiciones y ahí estamos.
Lo que es evidente, Bonilla, es que la inversión del City es para ganar la Liga de Campeones. Publicaba el Mundo Deportivo ayer un informe muy interesante. El Real Madrid ha gastado 278 millones en su once inicial más habitual de las últimas semanas. Hoy no está Militao, bajaría un poquito. Y el City está rozando los 690 millones en el once inicial, imagínate.
No, claro. Evidentemente que el dinero que ha puesto sobre la mesa el City desde hace unos años es tremendo. Pues yo creo que es la mayor inversión de Europa. Vamos a ver. El Madrid tampoco ha ido manco.
No.
Es verdad que el once titular, como dices tú...
La plantilla son claro, pero 900 claro. millones.
Es que,
el City,
es que Hazard,
600
Hazard
Real Madrid.
No juega ya y costó ciento y pico.
Te
estoy
diciendo.
Es que Tchouaméni no juega...
Permíteme el dato.
Claro.
El Madrid, 609 la plantilla, 900 el City.
Claro.
Entera.
Pero no, eso es el valor, sí. ¿No? Actual.
Con
no,
lo que pagaron, no,
lo
por,
que
ellos.
Pagaron por ello.
Lo que pagaron por
lo
ello.
Lo que pagaron por ello. Claro, es que por Modric se pagó... Hace tropecientos claro. años, 35 millones de euros.
Bien fichado,
que en aquella sí, pero que en aquella época era mucho dinero. Claro, es que han cambiado también los años.
Han echado mucho.
Pero que sí, yo estoy de acuerdo
muy
con
caro.
Vosotros. Que,
para
que
mí
el,
no es comparable.
Que el Manchester City ha pagado mucho, no, claro, no. Hombre, efectivamente, no es comparable. Cuando ibas con el dinero decías, Zidane, ¿cuánto? Como
no,
estos.
Hablo...
Figo, ¿cuántos?
Pero Bonilla,
como
hablo,
estos, claro. Entonces no pasaba
hablamos
nada.
Hablamos de los últimos años, ¿no? Si quieres,
claro,
hablamos del año 2000.
Pero es que ha pasado lo mismo, con el Real Madrid ha pasado lo mismo. Lo que sucede es que ahora se encuentra enfrente con equipos que tienen tanto poder económico como el Real Madrid.
Más.
O más.
Y el problema es que el dinero lo pone un Estado y el Madrid se lo financia él solo.
Vale, estamos hablando ahora del...
Bueno,
estamos hablando del Manchester City.
No metas en ese bucle porque estás... No es lo
perdóname,
mismo.
No desviemos la atención hacia hechos
pasados. Es que no tiene nada que ver. Que un petrodólar...
Tú conoces bien el City, Rodrigo. Últimamente ha fichado muy bien. Haaland 60 millones, es una gran operación. 117 de Grealish ya me crea más dificultades de entenderlo. 76 de Bruyne, fíjate el rendimiento que ha dado. Pero está claro que eso es lo que le falta al City, ¿no? Lo que ha tenido el Madrid en los últimos años, ganar la Champions.
Sí, yo creo, José, que el gran matiz es que el City sí fichó un estilo y el Paris Saint-Germain no.
Sí.
Es decir,
Ha ido dando bandazos.
No se ha desquiciado. Exacto, no se ha desquiciado cuando no han ganado la Liga de Campeones, ha llegado más lejos también, es verdad, sino que ha fichado una estructura mucho más clara y ha confiado más que en el Paris Saint-Germain, que ha pasado Ancelotti, Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery, bueno, de todo. Y yo creo que eso al City pues le da un poco más. Es verdad que el dinero ha sido similar, han contado con un estado detrás, pero al menos han tenido más claro lo que querían hacer. Y ese es el matiz, yo creo que Guardiola señala en comparativa con el PSG, ¿no?
Sí. ¿Cómo está el vestuario del Madrid, Carlos? ¿Cómo respira esta gente?
No, muy animados. Evidentemente la Copa les ha dado una dosis de moral extra, porque seguramente lo hubieran estado también si hubieran perdido, pero no es lo mismo. Y ayer, yo siempre que veo a Kroos, es un tío que me insufla mucho ánimo en casi todas sus respuestas con una sonrisa en la boca. Un tío que además expresa bien, muy bien ya en castellano, respuestas bien elaboradas. Y esto dijo de lo que cree que va a pasar esta noche, cómo ve al equipo y sobre todo eso que ha llegado desde Inglaterra, sobre todo las palabras de Rooney, hablando de que si el Manchester va a machacar al Real Madrid.
Hemos jugado muchos partidos de esto y confío en nuestra experiencia, claro, también, de saber qué es importante en estos partidos.
¿Tienes la sensación de que se os menosprecia en esta eliminatoria desde Inglaterra?
Yo creo que ha sido casi lo mismo hace un año, ¿no? Que casi nadie esperaba que ganara la Champions, que ganamos esa semifinal al final y lo hicimos. Recuerdo una o dos palabras este último año que ha sido más o menos lo mismo, pero algunos han dicho lo mismo hace un año. ¿Y qué puedo decir? Que no nos afecta, ni nos motiva mucho más, porque es imposible estar más motivado que somos.
En los próximos meses, 7 de los jugadores del Real Madrid, incluido tú, acabáis contrato. Dentro de 6 meses, ¿cuántos de vosotros creéis que seguiréis aquí en el Madrid?
Bueno, yo solo puedo hablar de mi caso. Yo no soy presidente, que voy a hablar de otros jugadores. Y yo he dicho hace unas semanas que todo va a un buen camino. Y no, tampoco es mi trabajo hacer cosas oficiales, ¿sabes? Es la cosa del club, pero va muy bien. Entonces yo de esta cosa no tengo que hablar más con el club, está todo claro.
Bueno, la renovación pues de Kroos, que está completamente cerrada, solamente el Madrid tiene que anunciarla. Hoy, por cierto, firma Juan Ignacio García Ochoa en Marca. La renovación de Modric también está terminada, todo acordado en una reunión personal entre el propio Luka Modric y el presidente Florentino Pérez. Se queda una temporada más, dice no a Qatar y a Arabia, seguirá más o menos en las mismas condiciones contractuales. Solo quedan pendientes la de Nacho y Ceballos, que me da la impresión de que todavía vamos a tardar más tiempo en saberlo. Y esta reflexión de Kroos sobre Vinicius, su entorno, todo lo que le pasa dentro del campo, lo deportivo, lo extradeportivo, merece la pena escucharla.
Todavía es muy joven. Son situaciones que no ha vivido mil veces en su vida. Que me parece muy pesado jugar contra él, porque da igual si pierde una o dos, tres, el balón siempre viene, siempre busca el uno contra uno y con su cualidad nos ha ayudado muchísimo. Como he dicho antes, es joven y tiene que aprender esto, porque creo que si siempre está tranquilo, está calma la cabeza, está jugando increíble. Y si siempre, si sale un poco de esto, que a veces es normal, porque claro, le provocan un poco a veces, pero tiene que entender que tiene que vivir con esto, creo que los próximos 10, 15 años, entonces tiene que buscar un camino, calma en estos momentos y no salir de su juego. Al otro lado también hay que decir que merece un poco más de protección también, de árbitro.
Vinicius y Haaland, que son un poco la cabeza de cartel del partido, ¿eh? Uno es un depredador impresionante, 51 goles, el otro es un extremo infatigable que te puede cambiar el partido en cualquier momento, y en sus manos, no solo en sus manos, en sus botas en este caso va a estar el partido, pero mucho va a depender de ellos dos, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, luego suelen aparecer actores a lo mejor, sí, tampoco diré inesperados.
Hombre, es que hay gente por ahí que fíjate.
Porque claro, está claro. Bernardo Silva, está De Bruyne, está Benzema, que vamos a decir que a lo mejor este año evidentemente no está al nivel del año pasado, seguro, pero llega al Camp Nou y te mete tres. Llega el otro día contra la Almería y te mete tres. Entonces, Rodrigo, ¿qué vamos a decir también de su idilio con la Liga de Campeones? El tema de los porteros. Yo ahí creo que el Real Madrid está por encima del City. Así que sí, a priori son las cabezas de cartel, pero claro, luego hay mucho bueno.
¿Cómo paras a esta bestia parda, Bonilla, si se le puede parar a este Haaland?
Yo creo que tampoco hay que obsesionarse en parar a Haaland, porque su potencia, su velocidad, el ir continuamente te lo va a hacer pasar mal. Yo creo que hay que estar pendiente más de los pases que le hagan a Haaland, de hombres como Bernardo Silva, como Kevin De Bruyne, que como Gundogan, que tiene buen toque de balón, que tienen buen pie y que pueden poner esos balones al futbolista noruego. Yo creo que hay que estar más pendiente de eso que del propio Haaland.
¿Eres más de papá o de mamá? ¿De Haaland o de Vinicius, Rodrigo?
Pero porque hay que elegir.
También es verdad.
Pueden jugar juntos perfectamente. Bueno,
si
yo creo que
200 kilos igual sí.
Claro. Bueno, a ver, por regularidad de momento es que los dos están en un nivel tan alto que nadie recordaba de jugadores tan constantes, ¿no? Y yo creo que el salto que ha dado Haaland, que muchos decían que a la Premier League no, que igual se le iba a quedar grande, marca un gol cada 58 minutos en Liga de Campeones. Ha roto el récord de Alan Shearer y de Andy Cole. Y en el caso de Vinicius, es el jugador más determinante, yo creo que también en este tipo de partidos lo ha demostrado. Luego ya se puede hablar de todo lo demás, pero la realidad es que su crecimiento es de esos jugadores para marcar una época. No sé, quedarme con alguien, es que
difícil,
ya te digo,
difícil.
Es que casarían muy bien juntos, ¿eh?
Oye, la última, Rodrigo, ¿cuánto ha cambiado la presencia de Haaland el fútbol del City?
Sí, lo ha cambiado. Yo creo que ha dado un giro decisivo en la verticalidad. Es un City que no tiene tanta posesión como en otras temporadas. Creo que Guardiola, con la llegada de Haaland, ha sido menos radical. Creo que ha entendido que para ganar la Liga de Campeones tiene que cambiar ciertas cosas. Y el fichaje de Haaland le ha hecho refrescar ese estilo. Lo ha, digamos, cambiado un poco, le ha dado más seguridad defensiva y creo que ese salto hace que sea un City más con más recursos que otras temporadas. No solo goleadoras, sino de cómo llegar al área. Y esa es la clave para que sea un equipo más difícil todavía que el del año pasado.
Te escuchamos a partir de las 8:30 en la transmisión del partido aquí en Onda Madrid en Noche de Champions. Gracias, Rodrigo.
Gracias a vosotros.
Un partido con muchas aristas, Bonilla, ¿eh? Fíjate, hablábamos antes del centro del campo de unos y otros. Y lo normal, salvo que pase algo muy inesperado, es que esto se decida la próxima semana, el 17 de mayo, en el Etihad, ¿eh?
Sí, a mí no me parecería absolutamente increíble que uno de los dos equipos saliera con la eliminatoria prácticamente hecha del partido de esta noche. Es muy difícil. Lo fue la temporada pasada en el Etihad, viendo un grandísimo... he visto los resúmenes de los dos partidos hace una hora. Y es increíble que se acabara, fíjate, 4-3 allí.
Sí, 4-3. Increíble
que se acabara 4-3. Incluso más increíble que se acabara aquí 3-1 con las ocasiones que tiene el Manchester y también con las ocasiones que marra el Real Madrid antes de meter el primero, ¿eh? Porque tiene un par de ellas Benzema, creo que tiene otra clarísima Vinicius que la manda fuera. Fue una eliminatoria con muchísimas ocasiones de gol, con muchísimas. Yo creo que si esta eliminatoria gira mucho como fue la del año pasado, el Madrid lo puede pasar muy mal. Porque creo que en cúmulo de ocasiones tuvo mucho más el City en ambos partidos que el Real Madrid.
Luego está el Madrid, que se mueve como nadie en esta competición. Por cierto, a las 7 hay preparado un recibimiento, sí. Carlos, en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ayer hizo un llamamiento Vinicius a través de un tuit y esta mañana llevaba 3 millones de impresiones el tuit. Fíjate cómo está el pueblo blanco, ¿eh?
No, claro, es habitual. Sí, bueno, y el Real Madrid es un partido de alto riesgo y evidentemente la policía tiene que asegurar toda la zona. Es verdad que el Real Madrid ha intentado, hablando con delegación del gobierno, establecer que el perímetro no sea tan grande, ¿no? Tan lejano de lo que es la llegada del autocar del Real Madrid, porque una vez que entra en Concha Espina, los aficionados están muy lejos. La policía abre mucho, mucho hueco. Y bueno, pues el Real Madrid le gustaría que pudiera la gente acercarse más un poco para transmitir ese calor. Pero bueno, en cualquier caso, la quedada es a las 7 de la tarde. El equipo llegará en torno a las 7:30 más o menos aproximadamente al Bernabéu y sí, hoy se espera el ambiente de las grandes ocasiones porque además ya este es el último partido de la Copa Europa de este año en el estadio del Real Madrid.
Va a haber 2.000 ingleses aproximadamente, al menos con entrada, porque se habla de otros 1.000 que podrían haber venido sin localidad. Vamos a ver cómo está el Santiago Bernabéu. Está allí Ana García, que nos lo va a contar. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Se respira ya ambiente de Champions en los aledaños del estadio. Muchos aficionados ya se están concentrando en sus alrededores. De hecho, algunos han aprovechado para comprar camisetas, bufandas, lo necesario para animar al Real Madrid. Y es que la afición madridista tiene muchas ganas del partido de esta noche. Confían en su equipo, que ya el año pasado demostró que no hay nada imposible, pero también son conscientes de la gran racha de los de Guardiola y de su estrella, Erling Haaland. Así nos lo han contado.
Vamos a arrasar, vamos a ganar esta noche sin duda alguna.
El City para mí lo que tiene este año es el hambre de poder ganar su primera, pero para mí va a ganar el Real Madrid.
No, la confianza siempre, vamos a ganar, hombre. Nosotros venimos desde Pontevedra para ver el partido y estamos confiados de que vamos a ganar seguro, vamos.
Temor nunca, siempre confianza y siempre con la cabeza bien harta, que seguro que no lo llevamos.
Real Madrid 2-0, gol de Rodrigo, gol de Vinicius, ¿eh?
Un poquito de temor tenemos, pero al Madrid para adelante.
Tenemos a Vini, tenemos a Rodrigo, tenemos a nuestro capitán Benzema, tenemos a todo el equipo completo para poder ganar esa noche.
Guardiola ya le conocemos, y la gana que nos tiene el Madrid del año pasado fue una cosa que le dolió mucho, y tiene una espina clavada que, mira, la de sacársela.
El Madrid, cuando llegan los partidos importantes de Champions, se transforma totalmente. Entonces yo tengo esperanzas de que esta noche tengan un resultado bueno y que el 10 de junio consigamos la 15.
Somos los reyes de Europa, noches mágicas en el Santiago Bernabéu, por favor, señores. Vengo desde Lima, Perú, vengo por el Real Madrid. ¡A la Madrid!
La gente ilusionada, lógicamente, no podíamos dejar de saludar hoy a nuestro tribuno madridista que participa todas las semanas aquí en el Partido de la Una. Javier Benito, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José?
¿Cómo respiras bueno, a esta bien, hora de la tarde?
Bueno, pues no, de momento respiro bien, porque no he comido, igual después de comer respiro un poquito más cansado, pero de momento ahora bien.
¿Cómo lo ves?
Pero lo que sí, lo veo complicado, bueno, lo veo difícil, pero no, quiero decir complicado, no, perdón. Lo veo difícil, pero bueno, difícil también el año pasado, y nos encontramos con cuatro tigres de Bengala que les pasamos a todos. O sea, este año, no sé, ya veremos, a ver cómo...
Te aseguro que ellos también lo ven difícil, ¿eh? Recíproco.
Seguro, seguro. Sí, a pesar de Haaland y a pesar de todas las barbaridades que ha dicho el Rooney, el otro y el de la moto, porque es que todo, vamos, nos han puesto, joder, como si fuésemos aquí, no tenemos, vamos, cero posibilidades de ganar. O sea, no sé. Digo, bueno, pues esto es bueno siempre para luego callar la boca, ¿sabes? O sea, sí. Que...
¿Te da un poquito de miedito Haaland o no?
Que viene bien siempre a Guardiola, ¿eh? ¿Perdón?
¿Te da un poquito de miedo Haaland o no?
Sí, hombre, la verdad es que Haaland no, pues es un killer, y bueno, el número uno en ese sentido, ¿no? Mm. O sea, que es que sí, es la verdad es que sí, pero bueno, lo que más miedo me da es que Militao no está. Eso es lo que más miedo me da a mí ahora mismo, de verdad, porque Militao, queramos o no, y eso que tampoco últimamente no ha estado muy 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 fino el hombre, pero Militao bien por arriba, bien por abajo y muy rápido además, y eso, pegarse con Haaland, pues tampoco él, quiero decir que tampoco sería sorpresivo para él, o sea que
bueno, ellos también van a tener problema con Vinicius, Rodrigo, Benzema y compañía, ¿eh?
Sí, bueno, por supuesto, claro, ni qué decir tiene, ¿sabes?
Vinicius está, o sea, está
eso,
muy
por
bien
supuesto. Y encima que, hombre, el árbitro no es español, que ya también ahí, bueno, por lo menos a favor nuestro también. O sea, que...
Normalmente en Europa los partidos son bastante más tranquilos en este aspecto. Llenazo absoluto, supongo que allí en la peña estáis todos como locos deseando que llegue el partido, ¿no?
Sí, la verdad que están todos nerviosos. Ahora, pues nada, a las 7 estaremos, saldremos de aquí con el autobús nuestro y para allá. Y yo estoy nervioso porque me falta entradas para mis peñistas para Manchester, para allí.
Ya.
Yeah. Así que, pero bueno, o sea, que ilusión sí hay. Eso sí que es verdad. Y nervios también, ¿eh?
Oye, Javier, sí, sí. Javier, ¿tú has recuperado bien de la noche sevillana o no?
Que va, si todavía me dura. Estoy muerto. ¿Tú sabes lo que es un autobús? Que estuve, joder, si era peor que un jet lag de eso, en el autobús. Sí, estoy muerto todavía, sí. Joder, me lo habéis notado, ¿no? Venga, vale. Pues estoy muy cansado, de verdad.
Javier, que disfrutes
yo
del
no
partido.
Sé si estoy para dormir o para dormir 500, de verdad.
Que lo de esta noche es para disfrutarlo, en fin.
Venga, oye,
un abrazo fuerte.
Que estoy un poquito matado, de verdad.
No te preocupes.
Pero bueno,
un abrazo.
Esto sigue y sigue. Venga, un abrazo.
Bueno, el Manchester, por cierto, es rojo y negro esta noche, ¿eh?
Sí, es el segundo traje, la segunda equipación. Bueno, el pantalón es blanco, es un azul celeste, ya sabemos, y al final juegan de rojo y negro. Me imagino que el Madrid jugará allí de oscuro en el partido de la semana que viene.
¡Seguimos!
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 10 de mayo y el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Bueno, recuerdo, a partir de las 8:30 contamos aquí en Noche de Champions el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Manchester City, que por cierto lo pita el portugués Díaz, que no pitaba al Madrid desde aquel Madrid-Paris Saint-Germain, en el que cayó lesionado Hazard ante Menier, no había vuelto a pitarle. Este año acaba de pitar el Sevilla United 3-0, a ver si se repite el resultado aquí en el Bernabéu. El Atlético trabajando esta mañana, Bonilla, no ha recuperado de momento a ninguno de los lesionados, el Cholo Simeone.
No, ha trabajado en el día de hoy con 14 jugadores del primer plantel, recordemos que están lesionados Memphis, Llorente, Reinildo, Savic y Oblak, que Correa sufrió un esguince de tobillo ante el Cádiz y todavía no ha vuelto a entrenar con sus compañeros, que Saúl fue intervenido el pasado viernes de tabique nasal, se confía en que pueda estar el próximo domingo en Elche, aunque también se ve difícil, y hoy también ha estado ausente, aunque por otros motivos, Geoffrey Condogbia ha sido padre y se le ha dado ha tenido permiso del club para ausentarse de la sesión de esta mañana. Ha vuelto a probar equipo Diego Pablo Simeone y, ojito, sería el cuarto día consecutivo, el cuarto partido consecutivo en el que se repetiría alineación.
Inédito.
Eso casi es sí. Absolutamente inédito. Gerbich en portería, Nahuel Molina, Jiménez, Witsel, Hermoso y Carrasco en defensa, Coque de Paul, Lemar, Morata, Griezmann. Ese es con el 11 con el que ha probado. Contando todas las bajas que hay, evidentemente un 11 te sale casi pues sí, de carrerilla.
Se han vendido muy rápidamente las entradas que han puesto a disposición, ¿no?
Sí, el conjunto ilicitano ofreció al Atlético de Madrid 650 localidades a 40 euros y fueron vendidas en muy poco tiempo. El hecho de que el día 15 en Madrid sea la festividad de San Isidro también ha posibilitado que muchos seguidores se vayan a desplazar a tierras alicantinas y, entre otras cosas, a ver el choque.
Y estuvo el Cholo en Italia, porque estaba con su hijo allí, que fue campeón de liga con el Nápoles, y en la Gaceta dello Sport habló de me queda un año de contrato, veremos, aunque todos estamos convencidos que se va a quedar.
Sí, dijo algo así como tengo un año de contrato con el Atlético de Madrid, veremos qué sucederá, siempre hay estímulos porque es un club como este. Siempre cambias jugadores y debes ordenar la manera de estar en el campo. Además, el fútbol cambió. Pienso en Godín y en aquella generación. Hoy sería superada por la manera de estar en el campo. Todo es más rápido y debo actualizarme yo también como entrenador y en mis metodologías. No sé cuántos años más entrenaré. Tengo 53 años. Nuestra profesión es estresante, pero necesito pocos días de vacaciones para sentir que quiero estar de nuevo en el campo. Es como una droga para nosotros.
Así está el Atlético, así respira el Cholo Simeone. Y en el Rayo la noticia se produjo ayer, muy poquito después de acabar el programa. Y sí, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Renueva tres temporadas más hasta el 28.
Sí, hasta 2028, efectivamente. Tres temporadas más de lo que tenía firmado. Según informa nuestra compañera Maite Martín del diario AS, el Rayo lo ha blindado porque tendría una cláusula entre 45 y 50 millones de euros. Es decir, una cláusula potente, casi a la altura de los crack. Y es que para el Rayo Vallecano, sin duda, es un crack. Y había muchas novias, muchos pretendientes para el jugador murciano, que llegó al Rayo en el mercado de invierno de 2020, lleva ya tres temporadas en el Rayo, es uno de los que más ha jugado esta temporada. Por ejemplo, es el quinto jugador con más minutos, 2.580 minutos, por detrás de Fran García, Dimitrescu, Bayú y Catena. Ha jugado 32 de las 33 jornadas disputadas, es el máximo goleador del equipo con 8 goles y ha sido sin duda una pieza clave siempre primero con Paco Gémez y después con Andoni Iraola, con el que conseguía ese ascenso a Primera División. El motivo de sentirse querido y de haber crecido tanto en lo profesional han sido los motivos que le han llevado a Isi a firmar por el Rayo hasta 2028.
La progresión, la confianza que estoy teniendo y que me aportan mis compañeros y el cuerpo técnico, creo que, y el entorno, el club, creo que ha sido fundamental para seguir creciendo. Pues el Rayo, mi carrera, está siendo un club, sobre todo, que transmite los mismos valores en los que yo creo, a nivel de sacrificio, siempre mirar hacia adelante, en los momentos malos seguir apretando, y creo que es un club que me ha dado la oportunidad de estar en la élite. Y bueno, y le debo también mucho. Desde el principio de temporada llevo diciéndolo, que este año quería dar un paso más hacia adelante, pero bueno, no me pongo límites, creo que tengo mucho margen de mejora. Tenemos una plantilla, un grupo de compañeros fantásticos, un cuerpo técnico también, creo que nos está ayudando a todos a mejorar a nivel individual y colectivamente, y bueno, creo que va a ser un gran año y espero dar mucho más esta temporada.
La Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se reunió ayer, elevó 43 propuestas de sanción. Llama la atención una de ellas, por inusual. Tiene como objeto a un periodista por sus comentarios durante la transmisión del partido Córdoba-Ceuta, Primera Federación, 12 de marzo. Propone una sanción de 2.500 euros por verter comentarios que incitan a la violencia. Lamenta el comportamiento de un profesional de los medios. La comisión no cita a nadie explícitamente, pero durante ese partido se pudo escuchar lo que vais a escuchar a continuación en la transmisión de la cadena SER en Córdoba. Claro, los comentarios van dirigidos hacia el jugador del Ceuta, Rodri Ríos, exjugador del Córdoba. En el citado partido, Rodri Ríos marca un gol y se toca ambos carrillos de la cara, según explicó luego él mismo, para dedicárselo a su padre, que tiene barba. Parte del público y de la prensa lo entendieron como una provocación. El jugador ya había tenido algún problema con la afición local en el pasado. Esta fue la narración del momento.
Tarjeta amarilla por tonto. Por tonto. Sí. Roja. Échale lo que tienes que echarle, árbitro. Qué poca vergüenza. Échalo, que es tonto.
A mí se me ha ido la olla, pero es que no, le voy a preguntar a José Antonio Alba, que lo he visto apuntando con una escopeta hacia el campo.
Hombre, simbólicamente, evidentemente, porque, vamos, es terrible lo que ha hecho el sinvergüenza de Rodri. O sea, me parece de ser un provocador, un sinvergüenza y una persona que no merece ningún tipo de respeto por esta afición. Vamos, lo voy a decir en mayúsculas, me parece de no tener vergüenza.
La Comisión Antiviolencia ha entrado en el asunto ante la denuncia presentada por un aficionado del Ceuta, que alegó que los comentarios incitaban a la violencia o a la agresión contra el futbolista. Y en baloncesto, mañana Real Madrid-Partizan, quinto partido de la serie, el decisivo. Ha estado Daniela Reina en el entrenamiento del equipo blanco. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hoy sesión matinal de entrenamiento del Real Madrid con la vista puesta en el partido de mañana ante el Partizan. Son baja Gavidec, que aún le quedan varias semanas apartado por su lesión de rodilla. Yabusel tampoco estará por sanción y a priori tampoco estará Poirier, que ha entrenado esta mañana, pero apartado del equipo. Mañana el Real Madrid tiene la oportunidad en el quinto y definitivo partido de clasificarse a la Final Four. Si mañana el Madrid gana, haría historia en la Euroliga. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, ha desvelado que los dos partidos que se jugaron en Madrid les pudo la ansiedad por querer ganar antes de tiempo y comenta que la clave de mañana será precisamente tener paciencia.
Tuvimos algún momento final de mala fortuna, sin duda. Y eso nos hizo que fuéramos con ansiedad al segundo, con muchos nervios, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero deprisa, y ponernos por encima enseguida, y no tener la paciencia de trabajar el partido como creo que lo hicimos mejor en Belgrado. Creo que eso sería lo que más tenemos que evitar, el ponernos nerviosos, el tener ansiedad por querer resolver, porque los partidos al final son largos y hay que estar preparados para que los momentos malos, que siempre llegan, estar juntos y dar soluciones a los problemas.
Con el factor cancha a favor y rodeados de su afición, Rudy Fernández ha asegurado que no van a ir con exceso de confianza, ya que se les plantea un partido duro ante el Partizan.
Para nada estamos confiados en la victoria, porque sería un error. Yo creo que lo más importante es tener sensaciones como tuvimos en los dos partidos de Belgrado, el jugar pues sólidos tanto en defensa como en ataque, el poder plantear un partido duro también en nuestro campo y con nuestra gente. Y al final es lo que tú dices, Caro Cruz, y por supuesto tenemos que darlo todo porque para nosotros es una final.
Mañana el Real Madrid a las 9 saldrá con todo para estar el próximo 19 de mayo en Kaunas.
Le ponemos el epílogo al Máster de Madrid y al paso del ciclón Alcaraz por nuestra ciudad. Un Alcaraz que ayer estuvo en París por la noche recibiendo el premio Laureus al Deportista Revelación de 2022. En el horizonte inmediato, el Máster 1000 de Roma y luego la joya de la corona sobre tierra batida, Roland Garros. Alcaraz sobre Roland Garros en Televisión Española.
Bueno, al final es un objetivo claro. Roland Garros es un gran slam que la verdad que yo creo que podemos hacer grandes cosas allí, así que vamos con la misma ilusión y con muchísimas ganas de poder levantar mi segundo Grand Slam.
Tati Rascón fue tenista profesional y ahora preside la Federación de Tenis de Madrid, así que seguro que ha disfrutado del tenis de Carlitos estos días. Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
Oye, lo primero, tengo la impresión de que la conexión de Carlos con el público de Madrid es de las que he visto pocas veces en mi vida. No sé, tal vez Perico Delgado, Rafa Nadal. ¿Exagero o no?
Pues estoy totalmente de acuerdo, no creo que exageres absolutamente nada, porque la conexión, no solo en este torneo, que ha habido desde el principio que irrumpe en el circuito Carlos, ha sido total con el público español, pero también con el público internacional. Es una persona que genera y transmite mucha alegría y que además es que es muy bueno, muy divertido verlo, porque en mi opinión hace cosas muy diferentes, es un jugador muy creativo en pista y hace que a la gente le ilusione mucho verle jugar.
Y es espontáneo, es natural y tiene ese carisma que tienes o no tienes casi innato, ¿no?
Sí, es correcto, es un carácter que además de lo bueno que es en pista, fuera de pista es muy natural, muy humilde. Conozco a la familia, al padre sobre todo, porque coincidíamos en etapas juveniles, que somos de la misma quinta y creo que han hecho un gran trabajo entre todo el equipo que hay a su alrededor para transmitirle que vaya por una línea y la verdad es que va por una línea muy correcta y muy buena y es demasiado bueno lo que está pasando y que puede pasar en el futuro con Alcaraz en el tenis español.
Bueno, seguro que has visto prácticamente todos sus partidos en directo aquí en la Caja Mágica. Viéndole en directo sobre la pista, ¿cuántas veces y por qué has pensado, la leche, este tío es especial jugando, es único? ¿Cuántas?
Bueno, muchas. Y lo vi al principio cuando empezó a hacer muy buenos resultados en los torneos indoor en Viena, cuando jugó con Berrettini allí en el ATP 500, que hace ya de eso 2 años, vi ya en el jugador que se iba a convertir, porque era un jugador que estaba haciendo buenas cosas a un nivel todavía no tan alto y no había jugado casi indoor y fue capaz de hacer cosas increíbles. En este torneo, bueno, lo ves cada partido. Es verdad que tuvo sus dificultades, que siempre es normal cuando vienes de otro torneo, el de Barcelona, el primer partido con el finlandés, con Ruusuvuori, no estuvo tan fino. Ruusuvuori estuvo muy, muy bien y es el partido más comprometido que ha tenido porque estuvo 6-3-3-2 y tuvo ahí una bola el finlandés como para poder ponerse con break. A partir de ahí mejoró una barbaridad, todos los partidos fueron para él muy cómodos y buenos hasta el momento de la final, que la verdad es que también me sorprendió Struff, porque no pensaba que después de la carga de partidos y de muy duros partidos que había tenido en todas las rondas anteriores, que al final diera el nivel que dio.
Has contestado en parte a lo que te voy a preguntar ahora. Él tiene 20 años, que es una edad tremenda, ¿no? Fíjate que estábamos hablando hoy en fútbol de Vinicius, de Haaland, como jugadores de otro nivel, y tienen 22. Este tipo tiene 20. Tiene un gran slam, 4 Master 1000, parece muy centrado, tiene un gran entorno, tú lo comentabas, pero tú has sido joven y has conocido a muchos jóvenes en el circuito. ¿Está descartado que se le vaya la cabeza, que se nuble por tanta fama, tanta notoriedad, tanto éxito?
Bueno, yo creo que lleva en el ADN algo ya muy importante, que es pues lo que hemos estado hablando, la humildad y el saber que para poder no solo llegar, que es muy complicado, sino para poder mantenerse en la línea de lo que realmente ahora está buscando, tiene que hacer las cosas muy bien durante muchísimo tiempo. Pero para mí tiene, como he dicho antes, un entorno muy válido, y no lo digo solo en el aspecto técnico, sino en el aspecto familiar y en todas las patas que hay que conjugar para que el jugador, un jugador tan joven, tenga todo el equilibrio necesario para poder hacer las cosas bien. Y a mí eso me tranquiliza mucho, porque bueno, tiene un referente demasiado importante a su lado todavía, como es Nadal, que es fácil el poder fijarse y copiar en lo mucho y bueno que ha dado Nadal. Con lo cual, se conjugan demasiadas cosas como para pensar que Alcaraz pues va a tener ese perfil como para que al paso de los años siga siendo igual de bueno que está siendo ahora.
Bueno, y si no tiene al padre, por lo que me estás diciendo, que creo que ha mamado mucho tenis, por lo que me estás comentando, y a Ferrero, que le darán dos capones cuando sea conveniente, ¿no?
Sí, totalmente. Y muchas personas que están ahí alrededor que tienen demasiado conocimiento para saber en todo momento cómo poder corregir en el caso de que haya que corregir algo.
Bueno, ahora viene Roma y después viene Roland Garros, que es como la joya de la corona en tierra batida. Te pregunto por París, competir va a competir seguro, todos esperamos que avance muchas rondas. ¿Les ves ganando allí este mismo año?
Bueno, le veo ganando en cualquier torneo que ahora mismo vaya a jugar, porque tiene un nivel enorme y porque siempre va a ser un candidato claro a poder ganar. El problema es que un Grand Slam, todos sabemos la dificultad que tiene, no solo por tener que ganar los partidos que tienes que ganar, sino porque durante dos semanas tienes que tener que estar a un nivel enorme. No puedes bajar la guardia porque siempre hay algún jugador que te la puede liar, y más cuando son partidos a cinco sets, que puede haber un desgaste si realmente te lías al principio del torneo. Pero ahora mismo yo, en mi opinión, Alcaraz, y yo creo que todo el mundo estará en esa línea, es uno de los claros favoritos para poder ganar el torneo, aunque tenemos a otros jugadores que obviamente también podrían serlo.
Y acabo, estamos hablando con Tati Rascón, ex tenista profesional, ahora presidente de la Federación Madrileña de Tenis. Ha acabado el Master 1000 de Madrid con un exitazo de público. ¿Qué balance haces de lo que se ha visto para la ciudad, para el tenis de nuestra comunidad?
Pues inmejorable. Es un espectáculo lo que se ha conseguido en este Máster. Lleva muchos años, está muy consolidado, cada vez veo más gente en el torneo. Este año ha habido una afluencia de público muy grande. Han conseguido conjugar a través de la parte deportiva pues una parte muy, muy social con todo lo que se ve ahí, y eso hace que se haya convertido en mucho más que un torneo o uno de los torneos más importantes del mundo. Se ha convertido en un espectáculo, y para conseguir esa marca que han conseguido en el torneo es porque han conseguido hacer las cosas muy bien durante muchos años, y al final eso pues está totalmente consolidado.
Tati Rascón, mil gracias. Un abrazo fuerte. ¿Eh?
Muchas gracias a ti, José María. Un abrazo fuerte.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estaremos en directo en el Bernabéu para conocer el ambiente y la última hora del equipo de Ancelotti. Hablaremos con los aficionados a ver si tienen confianza antes de medirse al City de Guardiola y de Haaland. Los números del noruego son estratosféricos, pero el City tiene otros peligros que analizaremos. También estaremos en directo en la Plaza Mayor para ver si hay mucho movimiento de aficionados ingleses ya a esta hora por las calles de Madrid. Os contamos la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia para un periodista por sus comentarios sobre un jugador. Terminamos con Carlos Alcaraz, que ayer recogió su premio Laureus como mejor deportista revelación, y con Tiger Woods y sus nuevos problemas extradeportivos.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a las 8 y media estamos con el gran Real Madrid-Manchester City. Volvemos mañana, ya a través del 106 solamente, a partir de la una. Hasta mañana.